8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en Enfoque 800 a través de Radio La Unión con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ya nos dio los plazos electorales, fechas de elecciones.
22 de abril.
Del año 2018, pero nos pica todo eso que le queremos preguntar. ¿Qué es lo que pasa en el Guaira? ¿O qué es lo que va a pasar en el Guaira, Luis? Desde tu óptica, desde tu punto de vista como director de Recursos Electorales, porque dicen, bueno, Friedman es el gobernador, no, después aparece otro por debajo, no, Rodolfo Pereira, después, no, está Oscar Chávez. O sea, tenemos literalmente tres gobernadores para una sola silla. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu óptica, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a pasar aquí a futuro?
Y bueno, el Tribunal Superior ya se pronunció referente a eso. Y bueno, en este caso ya es una disputa, ¿verdad?, entre los gobernadores que, ¿cómo se llama?, que sobraron, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, lo único que nosotros podemos decir, ¿verdad?, que, y vuelvo a traer la parte de la organización electoral, ¿verdad?, esperemos ya que llegue el 17 de diciembre para saber quién es el futuro candidato. Y el 22 de abril viene el nuevo gobernador del departamento del Guairá, porque es una realidad que ya un poquito está pesando, ¿verdad? Y sí, la ciudadanía no puede seguir esperando esta situación política que se viene desarrollando en el departamento del Guairá.
Después de que el TSJE haya dicho, en realidad, bueno, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que es nuestro pronunciamiento al respecto, ¿qué pasa de ahí en adelante? Si bien sabemos que allá está todavía muy nebulosa las cosas, ¿puede intervenir nuevamente el TSJE o cómo?
No. El Tribunal Superior, como le digo, ya se ha pronunciado. ¿Sí? Ya tiene que ver quién es el sustituto y bueno, y ya el sustituto es el que tiene que informar y debe hacer las gestiones administrativas correspondientes para proseguir, porque no puede por situaciones políticas de esta naturaleza parar un departamento tan importante, sí, en donde hay muchas necesidades de la gente y que tiene que haber presencia del Estado, y en este caso la gobernación es un elemento fundamental para un departamento.
Uh-huh. Ahora, ¿hay un plazo para presentar a ese sustituto lo más rápido posible?
Y bueno, le vuelvo a repetir que es una situación ya política interna, sí, ¿verdad?, de la Junta, uh-huh, Departamental. Ya tiene que decir, no existe un plazo, nosotros no podemos ponerle, tener tiempo 20 días para que nos diga quién es el nuevo gobernador. Uh-huh. Ya, cada uno dice que es gobernador.
Si sí, ahí el que se va no me dice que es gobernador.
Pues, nosotros mañana nos vamos a la gobernación y vamos a asumirnos también. O sea, ¿sabe por qué, Luis? Porque de repente se arma mucha confusión con relación al tema, porque a lo mejor no hay puntos claros con relación a esto, ¿verdad? Porque es, como te decía justamente dialogando fuera del micrófono, desde el momento en el que el tribunal rechaza ese amparo es prácticamente como ratificar una firma que por lo menos hasta ahora no se tiene un documento en el cual dice sí es, ¿verdad? Pero el tema está en que desde el momento en que el Tribunal, el Superior de Justicia Electoral, rechaza estos amparos presentados por la defensa, es prácticamente tácitamente reconocer la firma del gobernador pidiendo su renuncia o mostrando,
sí, dando su renuncia. Por eso le digo, ¿verdad? Y en este caso, en caso de renuncia, inhabilidad o muerte, es la Junta Departamental quien debe elegir el sustituto, sea el tiempo que transcurriere después de las elecciones, establece, como es la ley 834, en su artículo 156, que habla referente a esta, y es la Junta, la pelota está en este momento en la mano de la Junta Departamental.
O sea, no es una situación fácil finalmente, haciendo un resumen rápido de esta situación que se vive en el Guaira actualmente, Luis.
Y no es una situación fácil, le vuelvo a repetir, ¿verdad?, que es una situación ya política, ya escapa la parte judicial, la parte jurídica, pero yo creo que tienen que ya parar, ¿verdad?, y decir, bueno, y finalmente el gobernador va a ser un año más lo que va a estar, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuánto tiene que ver el Tribunal Superior de Justicia Electoral en este caso, más allá de lo que ya conocemos, pero lo que no finalmente, o sea, lo que no se conoce finalmente es lo que iría a pasar hoy por hoy? ¿Rodolfo Friedman tiene que dejar la gobernación?
Mira, yo no quiero entrar en ese campo porque no es mi área, ¿verdad? Uh-huh. Yo no quiero juzgar eso. si Rodolfo Frima sigue siendo o no sigue, o sigue, ya no es, ya ha dejado de ser. Pero como les digo, el Tribunal Superior ha dicho, ¿verdad?, y le dio razón, ¿verdad?, a la Junta Departamental, en este caso, ¿verdad?, que debe designar un nuevo gobernador.
Uh-huh. Claro, tienen que acatar lo que ya se dispuso.
No, justamente por eso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, la cuestión es esperar a ver qué es lo que finalmente irá a suceder, porque cada quien, tanto Friedman como Pereira y también Oscar Chávez, asumen que son los gobernadores del departamento de Guairá. Sí. Uno de ellos electo a través del voto, que es Rodolfo Friedman, y los otros dos por unas situaciones que se dan por esta supuesta firma, por esta supuesta renuncia.
Así mismo. Esa es la realidad que está pasando en este momento. Entonces los tres autoproclaman gobernadores. Es una pena. Nunca ocurrió situaciones de esta naturaleza desde la apertura de la democracia, ¿verdad? Por primera vez cada departamento ha elegido gobernador del año 1993, y siempre se ha realizado, ¿verdad?, situaciones con mucha calma, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que también vamos a tener más renuncia de gobernadores, como para ser candidato a presidente de la República, sí, vicepresidente, senadores, y ya la Junta Departamental, que debe designar el sustituto quien va a terminar el mandato. Inclusive nos están preguntando, ¿verdad?, que cuándo tiene que renunciar el gobernador para ser candidato a senadores o presidente o vicepresidente de la República. Y siempre se ha realizado dentro de la prudencia correspondiente, de la manera más normal, y nunca se ha producido situaciones de esta naturaleza, lo que desde el año 1993.
Desde el año 93, nunca. Bueno, y ahora, como decís, Luis, va a haber muchas renuncias, se va a presentar, y esperemos que no se den situaciones similares, porque esto crea una inestabilidad, y lo del Guairá también deja un precedente, ¿verdad?
Así mismo, así mismo. Y tenemos muchas experiencias de renuncia, pero nunca ha trascendido demasiado como claro. Lo es ahora.
No sé si te tocó alguna vez en tantos años de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral un caso como este.
No, nunca, nunca, nunca. Como le digo, siempre se ha realizado dentro de las esferas institucional, legal y constitucional.
Claro.
Ya para decirle una pregunta del montón, y quiero aprovechar en este momento, ¿verdad? Sí. Todos aquellos gobernadores o intendentes municipales quienes deseen ser candidatos, quienes se van a presentar como candidato, por ejemplo, a presidente, vicepresidente de la República, deben renunciar 6 meses antes de las elecciones previstas. Eso establece la Constitución. Todos aquellos intendentes y gobernadores quienes quieran presentarse a cargo legislativo, como diputados, senadores, juntas departamentales, deben renunciar a su cargo 3 meses antes. Eso ya tiene todo fecha, ya tiene todo nombre.
Ya estamos acá cerca.
Y sí. Para los casos de intendentes, sí, la ley es clarita, la 3966. En el caso de renuncia de un intendente municipal para ser candidato a ejecutivo, debe ser 6 meses antes, y la justicia electoral, por el imperio de la ley, tiene que convocar a elecciones dentro del plazo de los 90 días. Ese, por ejemplo, es una cuestión muy pesado también para nosotros, porque claro. En el caso de renuncia de algún intendente, tenemos que convocar a nuevas elecciones municipales, no así de las gobernaciones.
Claro, no hay una asunción directa de alguien de la Junta.
No. Solamente en el caso de las gobernaciones ya no se convoca a elecciones, pero en el caso de las intendencias municipales sí tenemos que convocar a nuevas elecciones municipales, porque todavía no ha transcurrido el plazo de los 3 años de la asunción, ¿verdad?, o de las elecciones.
Claro. Sí, en el caso, por ejemplo, que ahora como se rumorea que Mario Ferreira renunciaría, ahí se llamaría elecciones.
Y en ese caso, enero es la... no solamente el caso de Mario Ferreira, existe también otros, ¿verdad?, que ya no como otros intendentes que quieren renunciar para ser candidato a gobernador o a diputado o a senador, ¿verdad?
No sé si vas a querer contestarme la pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? Pero después de todo lo que se dio con el tema de las firmas falsas, supuestas, ¿verdad?, ¿quedó algo dañada la imagen del Tribunal Superior de Justicia Electoral o no?
Yo creo que no. La justicia electoral hizo lo que tiene que hacer. Entonces, está establecido dentro de las leyes, dentro de la Constitución. Por lo tanto, a mi entender, no. Puede ser cuestionada, pero no dañada, ¿verdad? Porque es normal que se cuestione una decisión jurídico político, este es un caso jurídico político, entonces hizo lo que tenía que hacer.
Claro, porque mucho se dijo de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral avaló todo eso y como que generó también que la ciudadanía lo mire de manera diferente, nada más por eso la pregunta.
Claro, es obligación pronunciarse cuando corresponde, ¿verdad? O a pedido de parte, porque pues, supongamos que se haya pronunciado en contra, ¿verdad? Entonces la otra parte también iba a cuestionar. Eso es algo normal, ¿verdad? Que en justicia siempre tiene que haber, diríamos, beneficiados y no beneficiados.
¿Conviene más hoy en día ayornarnos a los tiempos modernos del voto electrónico con el desbloqueo de listas o seguir siempre con las interminables papeletas?
Bueno, el voto electrónico es una herramienta muy interesante, muy importante para el sistema democrático. Nosotros, como Justicia Electoral, ya hemos implementado, ¿verdad? Y hemos bajado nuevamente ese sistema por situaciones también políticas, ¿verdad? No fue por situaciones técnicas. Y bueno, y ahora vuelve a en el escenario de la discusión el voto electrónico, pero hay que tener en cuenta que se necesita de un tiempo prudencial. Claro. Nosotros no podemos hacer cambiar un sistema electoral de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con el voto electrónico y con cualquier sistema de elección, porque hay que partir de la base que ninguna democracia es perfecta. Totalmente. Ningún sistema electoral es perfecto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener, ¿verdad?, un tiempo prudencial para que la ciudadanía, la gente entienda un nuevo sistema electoral. Y no es una cuestión, no sé si ustedes se recuerdan, nosotros hemos implementado el sistema de voto electrónico en el año 2001 en las elecciones municipales, sí. Con un plan piloto. Uh-huh. Se vio cómo es dos esquemas. El sector municipal más rural, ¿verdad?, a la que nosotros hemos considerado y hemos encontrado que era la ciudad de Maciel del departamento de Casapá, y el más, diríamos, avanzado en cuanto a lo que es conciencia ciudadana, que fue Atirá. Ahí hemos bajado como plan piloto el voto electrónico y también hemos elegido una ciudad de la frontera, ¿verdad?, que ha sido un local de votación de Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, y otra ciudad urbana que es Fernando de la Mora, un local de votación de la ciudad de Fernando de la Mora. Y ahí hemos implementado el primer plan piloto del voto electrónico, en la cual nosotros vimos que ha sido satisfactorio.
Uh-huh. Dio un buen resultado.
Dio un resultado positivo. Uh-huh. Y después hemos implementado el sistema de voto electrónico sobre una base del 30% del electorado nacional en el segundo, que fue en el año 2003. Ahí hemos implementado en todo el departamento central, más Asunción y algunas ciudades del interior, ¿verdad? Y después en unas elecciones internas también tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal Radical Auténtico ha solicitado la implementación del uso del voto electrónico en toda su interna, y también la Justicia Electoral ha accedido y a partir de ahí, ¿verdad?, volvió para abajo el voto electrónico. Se satanizó el sistema del, sí, voto electrónico. Muchos decían que los resultados ya estaban todos, que yo apretaba tal número, me salía otro. O sea que se vio, se ha buscado, ¿verdad?, la forma más rara, desde el punto de vista política, de decir que el voto electrónico no era válido. ¿Verdad? Y a partir de ahí, la Justicia Electoral tuvo que volver a bajar el sistema del voto electrónico, que era un elemento muy útil para la ciudadanía, muy útil para la clase política y muy útil, ¿verdad?, dentro del acomodo de la tecnología, donde técnicamente nunca nadie ha cuestionado. Solo, claro, se cuestionó en forma política.
Solo se cuestionó acá en Paraguay. Luis, ¿y esto representa un ahorro, si hablamos en lo material? ¿Representa un ahorro comprar o tener las máquinas en relación a los papeles? ¿Hay ahorro ahí?
No. Yo creo que el costo del voto electrónico es bastante elevado.
Sí.
Si vas a comprar la máquina, es bastante elevado el precio. Si vas a alquilar, es lo mismo.
Sí.
Entonces, y hay que tener en cuenta, si vas a comprar máquina de aquí a 10 años, eso se desvaloriza, pero muchísimo, impresionante. Uh-huh. Aparte de eso, se desactualiza. También. Porque la tecnología es un avance permanente. Uh-huh. Y si va a alquilar, lo mismo, ¿verdad? Y mínimamente se necesita un tiempo a fin de adaptar a la legislación del país correspondiente. Ajá. Porque no es el mismo sistema electoral que nosotros tenemos aquí como tiene Argentina, no es el mismo sistema electoral aquí como tiene Brasil o claro. como tiene, no sé, Ecuador, que también ha utilizado en forma parcial el sistema electrónico en su momento. Para estas últimas elecciones ya no utilizó Ecuador tampoco. Ajá. Y bueno, y esas son algunas realidades, ¿verdad?, en la cual nos encontramos, son disyuntivas, y vuelvo a repetir, no es, el ahorro no es, la gente dice, no, vamos a ahorrar tanto, no es así, uh-huh. ¿verdad?
Lo que presenta es más rapidez a la hora del conteo y demás.
Todo, uh-huh. Eso sí, ¿verdad? Rapidez, eficiencia, ¿verdad? Y fundamentalmente la tecnología.
Uh-huh. Por pero, sobre todas
pero,
las cosas.
Pero como le digo también, dentro de ese tiempo prudencial, sí. nosotros también tenemos que socializar el sistema del voto electrónico uh-huh. con la gente, con la ciudadanía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues por lo menos tiene que ver, observar, o sea que es una promoción bastante
claro, sí.
elevada.
Yo recuerdo que la primera vez que se quiso implementar salía hasta inclusive por la televisión, salían los spots sí. que decían cómo utilizar
así
la,
mismo,
las
por la televisión hemos realizado con mucha gente previo sí. ¿verdad? Llegamos a las casas de la gente, le hemos hecho tocar que y bueno, hay muchas, diríamos, hay muchas situaciones de esta...
Claro, que lleva una campaña previa, por supuesto. Sí. Luis, otra cosita, ¿de dónde se adquieren estas máquinas?
Y bueno, existen empresas. Está la coreana, ¿verdad? Que es una bastante eficiente, uh-huh. Bastante buena. También otra tecnología que es una empresa que se llama Smartmatic. También el Brasil, ¿verdad? El Estado... el ente electoral brasileño, el Tribunal Supremo Electoral Brasileño, tiene tecnologías propias. También existen tecnologías caseras, ¿verdad? Pero a mí personalmente, yo que he recorrido, casera digo, ¿verdad? Que se busca implementar, no, de esta manera, ¿verdad? Están los técnicos, ¿verdad? Sí, los famosos, ¿verdad? Que buscan implementar y que es fácil, que no es nada fácil, uh-huh. ¿verdad? Primero que vos tenés que, en el tema electoral, tenés que asegurar, ¿verdad? La seguridad, valga la redundancia, sí. la seguridad. No tiene que ser vulnerable. Tiene que tener un sistema rápido para que al elector no le afecte. Claro. Tiene que tener, o sea que tiene todo un sistema, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que observar, porque en algunos países hemos observado de tecnología local, ¿verdad? Salvo la brasileña, yo no estoy discutiendo el tema brasileño, yo creo que es uno de los mejores, sí, vamos a ser sinceros.
Sí.
Estuve en otros países que no voy a mencionar y donde era muy vulnerable el sistema del voto electrónico, mira. Y es peligroso, ¿verdad? No, cuando yo voto, ¿verdad? ya saben tal parte que
lo que votas,
quizás lo que vote o quizás que yo estoy votando, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no, a lo mejor por el sentido de mi voto no se sabe, ¿verdad? Pero que sí estoy votando, sí.
Uh-huh.
Entonces,
claro.
Existe una cierta vulnerabilidad en el cual, diríamos, la seguridad se hace permeable uh-huh. para un sistema de voto electrónico, ¿verdad? Y todo eso tenemos que cuidar, porque uy, que nosotros en Paraguay, ¿verdad? Hagamos así, ¿quién va a salir mal? ¿El país? La justicia electoral, ¿verdad? Van a ser los...
El ojo de la tormenta.
Claro, el ojo de la tormenta. Y no podemos arriesgarnos sí. a hacer cualquier cosa.
En toda tu experiencia, Luis, en todos estos años, si te dan a elegir un voto manual y un voto electrónico, entonces optás por el voto electrónico 1000 veces.
Naturalmente, es sí. lo mejor. Eso nadie discute.
Por una cuestión de comodidad también, ¿verdad?
Sí, claro, naturalmente.
Y de rapidez.
Es lo mejor. Nadie discute. Después tengo que ver el costo. Claro. El operativo, la socialización, o sea, tiene todo. Yo te voto, o sea, que yo opto siempre por el voto electrónico.
Bueno, Luis, realmente te hicimos pasar un poquitito de las 8:30. Te agradecemos muchísimo por haber venido a explicarnos y a abrirnos por sobre todo un poco el conocimiento con relación a los plazos electorales, a las fechas ya confirmadas y un poquitito de todo que hemos tocado en la mañana de hoy. Y bueno, te deseamos buen viaje.
Gracias, Alejandro, gracias, Susana, y bueno, a las órdenes. Espero que me invite otro día. Muchas gracias.
Pero ojalá. Más tiempo.
Vamos a estar con más tiempo, ningún problema.
Gracias. Así es, gracias, Luis. Compartió con nosotros, Susana, el doctor Luis Salas, director de Recursos